Bienvenidos sean todos, hermanos. Vamos a orar y pedir de Dios su bendición. Señor, el mundo no puede entender la manera como nosotros vivimos, pero siempre nos da gozo y alegría saber de tu gran amor y de este fruto del Espíritu que tú has puesto en nosotros. En esta hora oramos por nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos, ancianos, sobre todo en sus necesidades espirituales, emocionales. Que tú toques sus corazones, sus mentes, para que algún día tú seas un Dios vivo, real en sus vidas. Y en aquellos que ya te conocemos, que maduremos cada día de ver el esplendor de tu gracia, de saber que no esperamos en esta vida, Cristo, esperamos tanto en esta vida como más allá a este maravilloso Salvador. Salva, oh Dios, en esta mañana. Salva a aquellos que están perturbados en sus mentes y corazones. Conforta a aquellos que están agradecidos por la obra que tú has hecho en sus vidas y corazones. Alégranos de todas las cosas que tú has hecho hasta este día por nosotros. Y en eso te agradecemos y te alabamos. Abre ahora nuestro corazón, nuestra mente, para que atesoremos tu palabra en esta mañana. En el nombre santo de Jesucristo, quien viene muy pronto. Amén. Muy bien, vamos a Gálatas capítulo 5. Y estamos hablando de esta serie, cuando el cielo viene a ti, poniendo no solamente el texto escritural, sino al mismo tiempo nuestras experiencias personales. Y yo espero que cada día ustedes puedan ver que esto no es una alternativa. Esto no es algo que usted puede elegir hacer o no hacer. Este es algo que usted tiene que vivir. Hay que manifestarlo. Y en realidad el énfasis que queremos hacer en cuanto a esto es morir cada día el yo. Porque hay mucho de nosotros, como lo vamos a ver, por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, en Gálatas es muy interesante cómo el apóstol habla del cambio del proceso de la ley del Antiguo Testamento y cómo ahora nuestra vida en Cristo, la vida en Cristo es la vida producida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a comenzar a leer del capítulo 5, verso 16 hasta el verso 26. Y usted puede, ¿no?, en su casa, como una tarea, y lo hay programas, o usted puede escribir en dos columnas todas las obras de la carne y al lado el fruto del Espíritu. No es su fruto, es algo que nosotros no podemos hacer. Y espero que usted me preste mucha atención, porque hoy día el mensaje es difícil en una parte, y va a ser su tarea de cómo esta parte, que es la que tenemos que hacer, es difícil de entenderla o comprenderla y ponerla por obra, por práctica en nosotros. Así que realmente lo que estamos haciendo es que de nada vale mucha información si no hay aplicación. Entonces, este fruto del Espíritu tiene que estar en nosotros. Mientras más jóvenes, más niños, o a la edad que tengamos, lo pongamos en práctica, mejor, porque vamos a ver esa bendición de Dios en nosotros. No es la práctica de la religión, es la vida de la religión. No son preceptos que tienes que guardar. Todo de principio a fin te estoy dando la clave. Cuando venga esa parte que para mí la considero difícil de entender y ponerla en práctica, y que demoraríamos toda la vida en aplicarlo a nosotros mismos. Y estoy seguro que no es algo que ustedes imaginan tampoco, ni yo me lo imagino. Es algo real que el Señor pone en nosotros. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que entender que los deseos de la carne eres tú, somos nosotros. No es otra gente, no son algunos santos especiales, somos nosotros. Está dentro de ti, es la pulsión que tú tienes, tu instinto, si quieres. Los deseos que se levantan en nuestra carne día tras día, con la que hemos nacido, que nuestros padres trataron de subyugar, de quebrantar, para que seamos obedientes a Dios. Pero aquí hay un mandato para el cristiano, que tú y yo tenemos que andar en el Espíritu. Y te recuerdo que la guía del Espíritu nos ha traído a este fruto del Espíritu. O sea que Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu, no por la letra de la ley. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, esa es nuestra lucha. Y el del Espíritu es contra la carne, esa es la lucha del Espíritu en nosotros. Y estos se contraponen para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el espíritu se contrapone a lo que tú no quieres hacer o quieres hacer en tu buena voluntad en la carne. El espíritu nos ha sido dado como el consolador, como el paracleto, para que justamente no hagamos aquello que quisiéramos hacer contra Dios. Y ese es el triunfo de la gracia. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, remarca siempre eso de la ley, porque otra vez son claves para cuando lleguemos al final de las diapositivas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y cuando habla de manifiestas son las obras de la carne, eres tú. Somos nosotros. O sea, le hablo a los adúlteros de esta congregación, le hablo a los fornicarios de esta congregación, le hablo a los inmundos de esta congregación, a aquellos que viven en la lascivia de esta congregación, porque son carne. Hablo a aquellos que viven en la idolatría, en la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, las envidias que tú no tienes, homicidios que espero no tengas, las borracheras, que es muy rara la gente que a lo mejor no ha caído alguna vez en alguna borrachera, las orgías. Y Pablo deja puntos suspensivos cuando dice orgías y cosas semejantes a estas, proyectándose a este siglo XXI, donde hay muchas cosas semejantes a estas. Por un momento, no sé si fue de broma o de tensión, y quizás muchos no se dieron cuenta, porque obviamente usted no puede saber lo que yo estoy pensando, pero era muy común en nuestras iglesias, cuando la gente cantaba himnos, hacer lo que el hermano Juan ha hecho. Es parte de nuestra adoración. Y tú notas la diferencia disonante cuando cantan las mujeres y cantan los hombres. Entonces, cuando él dijo esta primera parte, cantan las mujeres y luego cantan los hombres, en la segunda parte es al revés, los hombres cantan esto, y cuando llegó a la tercera parte yo dije, ¿y los transgéneros? Entonces, bueno, la verdad que este mundo cada día está más loco, ¿no? Pero tú ves, habría que hacer un himno de 50 estrofas para que cada género se sienta contento. Pero lo normal del sentido común se ha perdido. Como les he dicho anteriormente, no hay que discutir. Hay solo dos géneros, hombre y mujer. Y se nota hasta en el cantar, como Dios nos ha hecho. Pero las obras de la carne son manifiestas. Pero ese eres tú. Y cuando digo eres tú, no me estoy excluyendo, sino que hablo en una manera individual para que tú me entiendas que este yo te está hablando, pero yo no estoy excluido de esto. Eso somos nosotros. Y voy a poner algo en una frase, en una oración, que el ser humano es el único que tiene vergüenza que otros sepan lo que él hace cuando todos lo hacen. En una manera u otra. Probablemente algunos pecados son excluyentes, pero no hay ninguno que en alguna manera u otra no caiga en esta categoría, porque somos carne. ¿Pero te has dado cuenta? El ser humano es el único, uy, no, que no se enteren esto que está ocurriendo, pasando, pero los otros hacen igual o peor. No hay nadie que se escape de estas obras de la carne. Quizá podemos tener vergüenza como cristianos, que otros se enteren de nuestros malos pensamientos, que no se enteren de la adicción de esta persona, sea del alcohol, sea de las drogas, sea de la pornografía, sea de lo que sea, pero realmente los otros lo hacen. Pero ¿tú sabes dónde está la raíz de aquello? Pensando, la raíz de aquello está en el huerto. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Me escondí porque tuve temor, porque estaba desnudo. Te hago la pregunta, ¿Dios no sabe cómo tú eres? ¿Dios, que está en todas las partes, no sabe las veces que tú has pecado, que conoce Él nuestra inmundicia? Pero siempre pensamos que mejor otros no se enteren. No sé si me explico lo que quiero decir. Tenemos como temor, vergüenza, no queremos que nuestro pecado se haga público, pero es parte de la raíz de la caída. Dios ya lo sabe. Entonces, cuando les digo tú, ¿En cuál de estas categorías caemos todos? Cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. O sea, aquel que vive en la carne, que no conoce a Dios, no va a heredar el reino de Dios, porque su vida es totalmente distinta de lo que Dios quiere y pide. Y nota que hay pecados que son de la carne y hay pecados que son muy propios, personales. Y cuando digo muy propios, personales, como celo, ira, contiendas, pleitos. Es distinto de los pecados de la carne, como fornicación, adulterio, inmundicia o lascivia, que muchas veces incluye a otra persona. No que los celos y las iras no lo contengan, pero es algo que está dentro de ti, que tú lo sientes. O una borrachera. Nadie puede vivir la borrachera del otro. Es tu borrachera. ¿Me dejo comprender? Hay pecados que son tuyos, en tu naturaleza, que tú lo experimentas. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, eso cambia. Hay una tensión. Por eso es que es un grave error cuando la gente piensa que por sus buenas obras van a ser salvos, porque no tienen ninguna. La intención de tu carne y de tu carne es completamente opuesta a la del Espíritu. Porque probablemente tú puedas excluirte de alguno de estos pecados, pero hay otras cosas en tu interior que demuestran que somos pecadores. Y Dios lo que trata es con el pecado en singular, no con el fruto del pecado. La gente manifiesta su pecado singular a través de sus pecados sociales o individuales. Y la gente piensa que si como no comete esos pecados o no tiene esos frutos, no es tan malo. Y no se da cuenta que salen del corazón porque no conocen a Dios. Pero cuando uno es del Señor, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Estoy repitiendo todas estas cositas. Pero ¿cómo puedo morir al yo cada día? Entonces esas son las características que estamos viendo que nos enseñan a morir cada día. Y entonces comienza ahora el fruto del Espíritu. He dejado el primero para el último, que quizás nos tome 2 o 3 domingos, depende. El amor, porque es la causa de todo. Pero no es el amor carnal, obviamente. Es un amor celestial, como lo que cantaron ustedes en este himno en esta mañana, en los dos de ellos. Hemos hablado del gozo, hemos hablado de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe y de la mansedumbre, que es con lo que terminamos, como fruto del Espíritu, en que aceptamos y queremos hacer lo que es la voluntad de Dios. O sea, el creyente no se queja, el ser manso es: esto es lo que Dios pide de mí, lo que Dios quiere que yo pase, y esto es lo que estoy dispuesto a hacer porque es lo que Dios me lo ha mandado. Y hay que morir al yo, y lo cual es difícil porque vivimos en un mundo de autoindulgencia. Entonces, ¿qué es la templanza? Que es el último punto aquí, aunque les recuerdo que nos falta el amor. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, está hablando de todo el fruto del Espíritu, que a diferencia de la carne, que sí tiene ley. Escúcheme, porque le estoy dando las claves para la parte que es difícil, que cuando lleguemos a ella no va a ser tan difícil. Tu ley es pecar, pero en la obra del Espíritu y el fruto del Espíritu no es una ley. Aunque el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Por lo tanto, el Señor nos dice: esto no es una ley como los 10 mandamientos. Es que hay que nacer, es que el Espíritu Santo es el que produce todas estas características. Entonces, como siempre, tratamos de ir como dándonos una orientación del humano y de lo carnal, para poder entender las cosas que son espirituales. Necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos hable y nos guíe en el camino de la vida. Entonces, si ustedes notan, empieza ahí un número 4, porque es la cuarta definición del diccionario de la lengua española. Y noten que dice rel, o sea, que es la religión. O sea, tiene una connotación la templanza que viene de la religión. Obviamente, si es de España, ya usted sabe de qué religión. no es la evangélica, no es la bíblica, pero es una religión. Y la religión dice que es una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Y usted ha visto que su servidor ha puesto entre signos de interrogación, ¿cuál razón? Esto es entendible cuando tú lo lees, pero no es entendible espiritualmente. Otra vez tú ves el énfasis que he hecho entre la carne y el espíritu. Cuatro virtudes cardinales, o sea, como norte, sur, este y oeste. Y en realidad los teólogos siempre hablan de cuatro verdades que son básicas. Algunos solamente lo reducen a amor, fe y esperanza. Pero vamos a decir así, hay cuatro evangelios. Hay teólogos reformados que tratan de alegorizar muchas cosas. No todas no tienen sentido. Por ejemplo, siempre ha perturbado a muchos que la entrada del tabernáculo y después la entrada del templo no tenía cuatro columnas, sino cinco. Lo cual lo hace un poco discordante, porque te recuerdo que las columnas realmente van por pares. Entonces, como que cinco columnas no riman, a menos que sea solamente por el largo. Entonces, mucho interesante teólogo dicen que la quinta columna es del diablo, porque no hay nada perfecto. Pero Dios lo que ha hecho en nosotros sí es perfecto. Y cuando hacen la comparación entre las obras de la carne y las del espíritu, el diablo es la quinta columna, porque tú y yo entendemos que es imposible quitar esa columna mientras vivimos en esta carne. Es algo que está allí. Si tú estás vivo como yo, tú estás vivo, hay sentidos. Pero ¿cómo puedes moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos? ¿Cómo? Si esa es tu vida. O sea, es necesario. El ser humano puede comprender que hay que moderar ciertos apetitos. Pero te recuerdo que el mundo moderno dice, no hay que moderar nada. Y hay un uso excesivo de los sentidos. Pero ¿cómo podemos normar el uso excesivo de los sentidos? Y mucho menos sujetándolos a la razón. ¿Cuál razón? Es imposible, a menos que estés hablando a una mente espiritual. Definición nos ayuda, pero no hay manera de hacerlo en la carne. Pero ahora la primera definición va a ser realmente nuestro guía para los tres puntos que necesitamos comprender: la moderación, la sobriedad y la continencia. O sea, como el fruto del Espíritu es el que pone en nosotros la moderación. Es el que pone en nosotros la sobriedad y la continencia. Y Pablo lo hace muy claro. Las obras de la carne somos nosotros. Pero el Espíritu es el que produce todo este fruto. El Espíritu es el que produce en ti el amor cristiano. No eres tú, no es que tú eres lindo y que qué bueno que eres como creyente, qué maduro. Es Dios quien te lo da. Es Dios quien pone en ti ese shalom, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa lealtad que hablamos en la fe, en la fidelidad, esa mansedumbre y ahora en la templanza. Es Dios, no nosotros. Porque es Dios que ha mejorado, ha cambiado por completo nuestra mente, para que entonces podamos comprender lo que es la moderación, lo que es la sobriedad y lo que es esa continencia. Y vamos a verlo en esas tres áreas para que pueda ser un poco más entendible. En primer lugar, como fruto del Espíritu va a traer ecuanimidad, cordura, moderación en palabras y acciones. Entonces vamos a ir en primer lugar a las palabras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves tú? La comparación entre las obras de la carne en el mundo, que está en ti también, y también con lo que somos como creyentes. O sea, hacer esa diferenciación. En palabras, ¿qué dice Efesios capítulo 4, versículo 29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, porque la buena palabra edifica, da gracia, da edificación al pueblo de Dios. Usted se puede imaginar, digamos, el sentimiento de eso es cuando tú ves una película de 14 para arriba y te dice, bueno, la censura que han puesto es por el lenguaje. Es interesante, el lenguaje. ¿Y qué mal te sientes tú cuando, y eso hablándolo en inglés, hay muchas cosas que este servidor, yo miro las películas en inglés, no porque lo entienda todo perfectamente, pero lo leo con captions, o sea, con subtítulos. Y la razón de eso es porque es mucho mejor, más entendible para mí, ya que entiendo, comprendo un poquito más el inglés de lo que lo hablo. Y es el lenguaje original de la película. Pero qué mal te sientes cuando es una película de estas para arriba, en que te habla del lenguaje, dice ahí lenguaje que es vulgar. Y tú ves las personas, de 100 palabras, 200 son malas palabras. Y menos mal que el inglés es económico aún en el lenguaje. Y todos son sus malas palabras. El español es más florido hasta en las malas palabras. ¿Tú te imaginas ir a un oikos tuyo, a un oikos? Estamos en una reunión y que todo sea malas palabras. Es distinto de lo que es la palabra de gracia que edifica. Y no pienses que es algo de este siglo, algo moderno en lo que tú como generación has nacido. Es algo que viene desde el principio de la humanidad, ¿no? Desde que el hombre sabe hablar. Comienza a hablar. Y Pablo le tiene que decir a la gente, obviamente, estos gentiles conversos. El judío, para aún él era mala palabra emplear el nombre de Dios y escribirlo completo. Para no violar el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano. Y algunas veces la gente hoy en día toma la palabra de Dios en vano y el nombre de Dios en vano, repitiéndolo una y otra vez, que ya suena maldición, como dice Proverbios. Ya suena una palabra corrompida. Pero a lo que nos referimos aquí es a la mala palabra. Y otra vez, no creas que, mira, el pastor está hablando para aquellos boca sucia, como que a lo mejor yo, a mí nunca me ha salido alguna palabra corrompida de la boca. A ver si me explico. Hay algunas personas que a lo mejor no, hieren de otra forma. Pero hay gente tan mala palabrosa, como dicen. ¿Sabes por qué? Porque es de tu carne, eres tú. Y la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que el Señor nos manda a nosotros que mal nos sentimos no solamente al oír esas malas palabras, sino al decirlas. Y muchas veces en el lenguaje sugestivo, ha salido una nueva canción que cantan niños, jóvenes, y es una canción para que ustedes lo entiendan rápida, para no decir el otro título. ¡Qué horror de letra! Si tú lo miras bien. Se ha hecho famoso, miles y millones. Y hasta niñas cantando. Y lo ve que son de otro lenguaje porque la música es pegajosa. Pero lo que habla o lo que dice en lenguaje figurado es muy real y pecaminoso. Y el Señor nos manda, por eso, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Tú sabes, tenemos que borrar tanto de nuestra mente y corazón. Hablo a los nuevos creyentes, hablo a nosotros que tenemos años de creyentes, porque puede volver. Es el hecho de una y otra vez recordar la palabra de Dios, memorizar la Escritura. Porque así como a lo mejor nos sorprende, y la gente a veces del mundo se ríe cuando un niño dice una mala palabra, se le enseñan todavía cuando están aprendiendo a hablar y dice, mira lo que macho. Cuando hay que repetir la Escritura. Y eso de algo tenía el pueblo antiguo, el pueblo del antiguo pacto. Estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos una y otra vez. Santiago por eso nos dice que la manera de hablar debe ir acompañada de las obras de fe. Van de la mano. ¿Cómo puede salir de tu boca una palabra sazonada con sal? Y al mismo tiempo una palabra amarga, o agua dulce y agua amarga. ¿Cómo? Por eso es tan extraño cuando los predicadores en el pasado decían: amado hermano, usted viene a cantar aquí santo, santo, santo. Pero esas mismas palabras salen de su boca en su casa. Y a veces uno aprende las diferencias en el lenguaje de nuestras naciones, de nuestros países. Hay algunas cosas que pueden ser muy simples y comunes, pero son vulgares. Y nosotros como creyentes yo creo que tenemos que estar lejos del lenguaje vulgar. Entonces la templanza, el fruto del Espíritu, se va a medir en nosotros cuando hablamos. Y quizás no tanto cuando estamos bien, sino en nuestros momentos de ira, o cuando el martillo da en el pulgar y no en el clavo, o cuando las cosas no salen como deben salir. También en nuestras acciones, esa sobriedad, la moderación no solamente es en el hablar, también es en nuestras acciones. Y va más, ¿no?, la templanza, cómo es que nosotros, es nuestra conducta. Y por eso les leí todo el pasaje. Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos del Espíritu de Dios. Ahí más adelante, de Gálatas, en el capítulo 5, el verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El ser humano ha inventado siempre la manera de emborracharse. Es algo que es diferente de la moderación, de la sobriedad, de la ecuanimidad. Gálatas 5:21 nos habla de borracheras y orgías. O sea que en cuanto a nuestra acción como creyentes, la templanza, que es obra del Espíritu, es que el Espíritu no solo controla tu manera de hablar, es que Él controla tu manera de caminar, de andar. Y es interesante la comparación. Por ejemplo, es muy raro en este país, porque casi todo el mundo maneja, pero lo ves en los DUI que le llaman, o cuando la gente le suspende la licencia. Pero en nuestro país es mucho más común a veces ver la gente borracha caminar, vagabundear o tirados en el piso. O van a lo que se llama fiestas patronales. Y en esas fiestas patronales, muchas mujeres salen con su santito de 9 meses. Y a veces uno no puede imaginarse, ¿no?, ni en nuestro país, ni en este país, pero es una realidad. Hay mujeres que a veces no saben quién es el padre. Y no les importa muchas veces, porque una cosa lleva a otra. La borrachera es la drogadicción más antigua del mundo. En el pasado Pablo habla del vino porque era lo más conocido, pero la gente hace alcohol de cualquier fruta, hace alcohol de cualquier cosa que tenga azúcar, porque esa es la química. En los países caribeños, centroamericanos, el ron predomina, que es una bebida fuerte. Y he escuchado diferentes clases de historia. En algunos países fríos también predomina las bebidas que son fuertes. Algunos le llaman bebidas espirituales, como el ron, el vodka, tequila, etc. Es verdad que la Biblia condena la borrachera, pero cuando alguien se sale de la templanza y ves las borracheras, se convierte en una orgía, se convierte en algo que lo que te domina es el alcohol, no eres tú. No hay nada en la Escritura que nos muestre cuán malos y pecadores somos cuando el ser humano demuestra que él es lo que no es, o que él es lo que es, que el alcohol saca o que cualquier droga saca. Ese es lo que eres. Lo puedes poner en cualquier manera de estas. Y como la Escritura nos advierte a nosotros en cuanto a ese pecado y dice: este es lo que tú eres, no debe sorprenderte. Si eres sobrio, templado, es porque estás lleno del Espíritu. Y yo creo que aquí no hay ninguna familia que no haya sido tocada en alguna manera por algún tipo de drogadicción. Otra vez, no queremos a lo mejor que se sepa, porque qué pena, qué vergüenza, pero en realidad, ¿en qué familia no pasa? Tú ves, manifiesta el pecado, la tendencia de la carne, cuando la gente trata de buscar Oye, y yo creo que este es el país más drogadicto que existe. Partiendo de fármacos para aliviar el dolor. ¿Tú sabes que hay gente adicta solamente a fármacos del dolor, como Panadol o Tylenol, paracetamol, tiene el lenguaje genérico, a ibuprofen, los naproxenos, codeína, ahora todo lo que tienen, y la gente se vuelve adicta, tiene una inclinación a aquello, no solo al alcohol, porque muestran que les produce algo de alivio, por lo menos de todas sus frustraciones de la vida. Y el Señor nos dice, moderación en el comer y en el beber. Fíjate que cuando Pablo, obviamente él es nuestro apóstol, valga la aclaración, en el Romanos capítulo 14, cuando habla de estos problemas de conciencia, de estos problemas, comienza, dice el versículo 14, ¿verdad? Estoy olvidando de leer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Y cuando hablamos de débiles en la fe o los problemas de conciencia, fíjense, hoy en día la lucha es con lo orgánico. En el pasado, la lucha, no hay que comer carne, hay que ser vegetariano, que mira esto. Por ejemplo, los adventistas tienen toda una línea en cuanto a esto. Y en realidad, cuando uno es creyente, el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Tú puedes comer lo que te dé la regalada gana. No te afecta en tu relación con Dios. Te puede afectar el estómago y el corazón, pero en relación a Dios, nada que ver. No afecta nuestra entrada al cielo para con los judíos si comemos cerdo. Para el judío no. Y la enseñanza del Señor era que algún día iba a abarcar a todos. Porque para el judío, los gentiles eran los cerdos. Por eso muchas de las comparaciones del Señor era con rameras, publicanos o sus milagros de los cerdos. Porque eso sí, para que veas tú cómo es la naturaleza humana. Cuando él va a esta ciudad de Decápolis, los que criaban los cerdos eran judíos, pero no lo comían. Y lo mismo pasa con la religión, no importa cuál sea tu religión. Quizá tú piensas que guardar tu religión te ayuda, pero no ayuda para nada al problema del corazón con Dios, que es el punto de Romanos y el punto de Colosenses. No sirve para nada contra los apetitos de la carne. Sigamos leyendo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque cuando tú vienes a ver, prácticamente hoy día no hay nada que se pueda comer. Pero hay que comer. Porque si no comes, te vas a morir igual. Así que mejor muérete comiendo. Pues es la lógica, ¿no? Es verdad, la Biblia no condena más que la borrachera. Tú puedes beber algo, pero óyeme, si tu problema es el alcohol, si tu problema es el vino, y yo lo puedo saber, no participes en nada de esto del alcohol. Porque dejas de ser templado, guiado por el Espíritu Santo. Y es interesante el desarrollo de todo esto. Por ejemplo, miren, es interesante cuando nuestro maestro, que siempre Dios lo use y lo siga ayudando porque es parte para todos nosotros, ¿no? Hablando de las colectas o de las cosas de 1 Corintios 16, ofrenda o el diezmo. Ustedes saben que en el siglo XIX, o sea, 1800, ¿no? Las iglesias en Inglaterra y en muchas partes de Europa no tenían esa costumbre de colectar. Por ejemplo, tú miras la biografía de Spurgeon y cómo él predicaba a 3.000, 4.000 personas y tenía su orfelinato y la gente daba, pero aparte, no se recogían ofrendas en la iglesia. Pero si tú querías entrar por esa puerta, tenías que pagar. Muchas personas no sabían eso. Por eso surgió lo que se llamaba la iglesia evangélica libre. ¡Ah! Porque como usted entró libremente, ¿no tuvo qué? Tenía mucha gente, 3.000, 4.000, pero todos tenían su boletito. Algo así como cuando tú vas a uno de tus conciertos, de tus artistas, y a lo mejor pagas más de lo que tú das, si es que no das lo que debes dar. Para que tengamos una comparación. Porque hay hermanos y agradecemos la fidelidad de los hermanos. Pero tú ves, Dios igual nos enseña a nosotros en cuanto a estas cosas, cómo ha ido muchas de las cosas de la historia desarrollándose y aplicándose como práctica. Igual en cuanto a la manera de comer o de beber. El principio es ese. El otro día estaba en Publix. Ay, dije, bueno, déjame poner la mano ahí en la presión, porque cuando uno ya pasa a los 40, y yo paso hace largo rato los 40, entonces uno se quiere controlar la presión, porque son cosas básicas, ¿no? Y entonces sale ahí, sí, está entre lo normal, no, que la presión me ha subido un poquito de lo que era los 40 ahora a los 60, pero bueno, está entre los rangos normales. Entonces ponga su edad, el tamaño. Bueno, yo siempre he puesto 5'6", pero yo creo que ahora ya soy 5'4", porque me voy achicando cada vez más, 5'5". Y entonces, ahora suba los pies y póngalo en la barra. Y entonces, pues sale mi peso, ¿no? Todavía se lo puedo decir porque nadie pensaría que estoy en sobrepeso. Entonces sale mi peso y dice, overweight, sobrepeso. Pero hermano, eso no es nuevo para mí, yo estoy en sobrepeso. Necesito bajar 10 a 12 libras. Y a lo mejor alguien me mira y dice, no, no, está bien todavía, ¿no? Si baja mucho, después se va a ver más viejo. Lo que es. Pero la verdad que me afectó porque no muestras moderación. La única razón por la que tú estás en sobrepeso es porque estamos comiendo. Quizás no se nota algo descomunal. A lo mejor te consuelas mirando a otro. Mi querida suegra que en el cielo está decía, no, no, pero yo admiro a otra persona y yo soy delgada. Dice. Pero el problema es que esa comparación no te ayuda porque lo que sufre es tu corazón, tu riñón, etcétera. O sea que estamos comiendo de más. O comiendo mal. Ay, porque el pan calientito, que no debes comer las harinas, la comida de la civilización. Yo soy débil con las pastas y no es que estoy comiendo pasta todos los días. Y no es pizza, me encanta el espagueti. Y qué hablar de la drogadicción, ¿no? Ahí hay un pensamiento copyright de la Iglesia Bíblica Bereana. No hay nada que lo denigre más, que lo deshumaniza más. Lo muestra como lo que es un ser sin Dios. Y Dios tiene compasión de aquello. Porque Él sabe cómo somos. Él sabe lo que hacemos. Él sabe cómo violamos nuestro cuerpo. Y aún así nos ama y ha provisto una manera en que nosotros volvamos a ser humanos, restaurados, con la imagen de Dios restaurada por la gracia del Señor. Cuando uno ve a una persona fuera de control, dominada por cualquier tipo de sustancia extraña a él, y eso es lo que el ser humano no se da cuenta. Que su gozo y su alegría siempre viene del exterior. Algo que el incrédulo no entiende cuando nosotros los creyentes, qué bien la pasamos. Quizás nuestro pecado es comer un poquito de más. Ojalá que no sea borrachera, ¿no? Nada más lejos de falta de sobriedad. Y también le estaba trayendo lo de Spurgeon, porque Spurgeon y muchos predicadores en aquel entonces fumaban. Y fumaban puro, no existían los cigarrillos modernos. para que entiendan, el puro o el habano, ¿no?, como caribeños le llaman. Y mucha gente lo criticaba a Spurgeon por eso. Y Spurgeon dejó de fumar por eso, porque le demostraba a la gente que no había dominio propio. Y él, para decirle esto, yo lo puedo dejar cualquier momento. Que el drogadicto dice lo mismo, ¿no? Yo lo puedo dejar en cualquier momento. En realidad nunca lo deja porque es drogadicto. Pero él lo dejó de hacer para no traer problema de conciencia a los demás. Y yo creo que de todas las drogadicciones, la más idiota y la que más mata es el tabaco. Por más esfuerzo que hagan, una adicción a una nicotina es lo que más mata a la gente. Tú ves los anuncios que pasan en la televisión, no es ni siquiera la mitad de lo que realmente ocurre. El otro día, bueno, ustedes saben que Marcela ha dejado de trabajar y dije, bueno, la llevé al cardiólogo. Bueno, fueron excepciones porque ha estado enferma la señora, con antibiótico y todo. Entonces yo fui, me fui a hacer otras cosas, regresé. Y es un cardiólogo que yo conozco, que había ido antes, que me mandaron por las cuestiones del colesterol y triglicéridos, que es parte de mi genética pecaminosa que tengo. Y por eso el alcohol me hace mal. Por ejemplo, yo el alcohol no lo puedo ver casi. No es que no me guste una copita o algo, pero no debo. Para nada debo tomar alcohol. Sin embargo, el vinito de la cena sí, porque, bueno, es representativo. Y se siente una señora joven a mi lado. Usted sabe, todo el mundo, no sé por qué me hablan o yo les hablo también. Ay, que este doctor, primera vez que vengo. Yo la miraba a ella, ¿no? Si era vieja, no creo. Estaba entre sus 40 años, quizás un poquito más, un poquito menos, ¿no? Dele 10, entre 35 y 45. Y problemas del corazón. Bueno, sí, el doctor me ha dicho que no me preocupe, pero quiero seguimiento. Y este doctor, bueno, este es nuevo, no sé. Le digo, este doctor es muy bueno de corazón. Lo que pasa es que es de Morón. Y en verdad, ahí 2-3 horas a esperar al doctor es bueno. No le voy a decir el nombre. O le puedo decir el nombre, pues no el apellido. Bueno, después que sepa, no importa que se demore. El problema es que si te da algo al corazón y hay que atenderte rápido, te mueres. Bueno, ahí hacen muchas cosas y le estaba comentando, etcétera, a lo que esperaba que la señora saliera. Y yo le digo, pero usted es muy joven para tener problemas del corazón. Es que fumo. ¿Usted sabe a qué edad empezó a fumar? 8 años. Porque el papá le decía, préndeme este cigarrillo. Y la gente no entiende que es una de las cosas que más mata. Y que no se dan cuenta cuando la gente necesita comer, necesita beber. No hay templanza, el espíritu. Un ser sin Dios. Y Dios nos lo enseñó a nosotros diciéndonos, mira, es importante que entendamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale. Y luego no solamente es en palabras la moderación, es la sobriedad, o sea, en mi integridad, en cuanto a qué es lo que yo me meto dentro, sea comida o bebida, pero al mismo tiempo es la continencia. Yo creo que una de las hormonas, no sé si estará bien o no, pero cada vez me doy cuenta, y quizás más en los jóvenes, ¿no?, es la testosterona, porque va en hombres y mujeres igual. El hombre tiene más testosterona. Pero muestra las obras de la carne. Las incontinencias sexuales que mucha gente tiene, la lascivia, lo que habla allí la escritura de adulterio, fornicación, inmundicia, la perversión que hoy en día nosotros vemos como cosas semejantes a estas. Y la gente se asombra porque el presidente da esta ley, etcétera. Mire, toda la política es sucia, es el poder, es el éxito, etcétera. Pero porque ahora los transgéneros no pueden servir en los centros militares, y ya uno está hasta aquí de los problemas del género. ¿Por qué complicamos las cosas? ¿Qué problema hay en ser hombre y qué problema hay en ser mujer como Dios quiere? Que siempre te quiere perder el tiempo. Pero todas las cosas que ocurren en los problemas de la carne, o como Gálatas nos habla aquí bien claro, y que los antiguos eran expertos en estas orgías. No estás hablando hoy, lo sabemos, quizá a más temprana edad. Pero la gente era lo único que podía divertirse, entre comillas, era la gente de los corintios, de los griegos y los romanos, que decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. La gente y la mente carnal era: esto es lo que tú sientes, esto es lo que tú, a ti te gusta, este es tu placer, esto es lo único que tú puedes ver y satisfacer en este momento, hazlo, porque mañana más tarde, cuando ya seas viejo, o si te mueres, por lo menos te llevas eso de recuerdo. ¿A dónde te lo vas a llevar? Pero has oído a gente decir así, ¿verdad? Porque su mente es carnal y terrenal. Pero cuando tú pasas los años y ves a la gente mayor, hay algunas cosas que ya no pueden hacer en todas las áreas. Y entonces comienzan a ver cuán vacía es la vida. Su arrepentimiento es de amargura, de raíces de amargura. Y es aquí donde nosotros, los más jóvenes, los de la tercera edad, aquí de edad de oro, tenemos que pensar. Quizá en la juventud la gente se divertía, la gente hacía esto y lo otro, ya se olvidaron de aquello. Eclesiastés es fantástico para leerlo en ese momento. Vanidad. Al vivir en estos últimos tiempos vemos aún en los que se dicen ser cristianos la autoindulgencia, el descontrol total. Pero la autonegación es fácil para el creyente. Cristo vive. Y antes se le llamaba perversiones sexuales. No, hoy día tenemos que respetar la manera como mucha gente vive. Son obras de la carne. Son las perversiones. ¿Cuánta razón tenía el Señor Jesús cuando simplemente Él trajo a colación: en los días de Noé, así serán los postreros días? La gente bebía, la gente comía, la gente se casaba, se daban en casamiento. Todo lo que tú ves afuera ya en el mundo no es más que un augurio de lo que el juicio final vendrá contra esta civilización. Porque no tienen a Dios. Viven para sus sentidos, pero no tienen ningún sentido espiritual. Y al creyente se le dice: tú no puedes ser igual. Tú lo ves. A cada rato, no debe sorprendernos, porque otra vez te digo, yo estoy hablando a los adúlteros, fornicarios, inmundos, no nos ofendamos, a los que practicaron la idolatría, la hechicería, a aquellos que todavía viven en enemistades, contienda, herejía, envidia, homicidios, cosas semejantes a esta que todavía tú y yo, en una manera u otra, somos carne. El Espíritu es el que tiene que producir este fruto del Espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es la autoindulgencia. ¡Oh, qué rico! A lo mejor algunos dicen: ¡qué rico! ¡Oh, qué bueno está esto! ¿Quién no se ha pasado? No hay ninguno de nosotros que nos diga: ¡uy, qué tragazón la que he tenido hoy día! Pero tenemos que tener cuidado con la templanza. O a lo mejor nadie sabe tus excesos sexuales, pero el Señor lo sabe todo. Él lo mira todo. Él es el primero que sabe y el primero que dice: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Tuve miedo, me escondí. Porque otra vez digo, esa es la raíz. No queremos, nos da vergüenza que otros sepan lo que todo el mundo hace en alguna manera u otra, porque son carne. Ni tú ni yo estamos exentos de ser iguales a estos creyentes que habitaban en Galacia. Y aquí más en el tiempo moderno, porque tienes el poder. ¿Cómo me asusta a mí el poder? Es el ídolo, el poder del éxito, de la autogratificación, porque ahora te sobra. Porque cuando a lo mejor tú eras pobre y cada día tenías que preocuparte, ¿qué voy a poner a la mesa para comer? No tenías preocupación de otra cosa. Pero aquí estás harto. O tú ves a un zancudo, un mosquito que apenas puede volar porque está lleno de sangre. Ya estás satisfecho con todas las... y te sobra todavía. Y entonces comienza la orgía y el bacanal, porque puedes. Puedes mostrar lo que está dentro de ti. Te sale. Y lo ves como algo muy normal. Y es el mismo Pablo que le dice a los creyentes en Éfeso: estas cosas ahora ustedes como creyentes se avergüenzan de las que hicieron antes. Y muchas veces como padres queremos evitar que nuestros hijos pasen por aquellas malas experiencias. Tienen que aprender de la vida y del mundo, pero que no les deje huella. Te recuerdo que nuestros hijos o la gente alrededor nuestro son de Dios. Muchas veces tenemos que entregarlo al Señor y doblar rodillas por ello, porque esto es fruto del Espíritu. No hay ley para eso. Ahora, preguntas de Gálatas 5, 23 y 25. Vayan a la 4.3. Si vivimos, andemos también. Comiencen de abajo para arriba. Vamos a hacer como la Biblia. De atrás para adelante. O sea, el Nuevo Testamento primero. ¿Qué significa crucificar la carne? Comparar con Romanos 6.6. Porque la pregunta más difícil es esa, la número uno. ¿Qué significa contra tales cosas? No hay ley. Mi querido amigo y hermano, cuando tú piensas en eso, no hay ley. Tú no puedes fingir la vida cristiana. ¿Qué quería decir Pablo? Yo creo que ustedes se van a romper la cabeza en su hijo. Nunca en 45 años de creyente o 50 años de creyente que tú puedas tener, no hay manera de poder entender o descifrar contra tales cosas. No hay ley. Tu ley es pecar. Mi ley es pecar. Hay una ley que se revela en mis miembros. Hay una ley que fue dada por Dios que manifiesta que esa ley que se revela en mis miembros y la cual me agrada hacer, no la puedo derrotar. Pero este fruto del Espíritu, ese no tiene ley. ¿Qué quiso decir el apóstol y el Espíritu con eso? Quiero ayudarles un poquito. Ya los voy a dejar ir libre, no se preocupen. ¿Tienen hambre? Moderación, recuerde el sobrepeso. Pero hay que comer, ¿no? Hay una palabra que mucha gente no entiende y no sabe, se llama antinomianismo. Pablo responde esa pregunta en Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque obviamente los judíos, le estoy dando algunos tips, aunque es difícil, no se preocupe si no lo puede resolver, o si le ve la cabecita o ve un poquitito ahí, ¿no? ¿Verdad? Y ya va entendiendo y usted dice, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero vivir en esa ley del Espíritu. Haz que estos frutos del Espíritu se manifiesten. El placer, el deleite que yo quiero tener es en el Espíritu, en lugar de las obras de la carne. Y quizás a John Piper no le falta razón cuando habla de deleitarse en el Espíritu. O sea, mi deleite, mi placer debe ser Dios. Pero muchas veces lo contrastamos, lo comparamos con la carne, lo cual es concupiscencia o malo. El deleite de Dios es totalmente distinto. Y Pablo responde a eso, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? No hay ley para el creyente, pero eso no quiere decir que vive sin ley. Alguna gente malinterpretó a San Agustín cuando dijo, ama y haz lo que quieras. Porque cuando tú tienes el amor de Dios, no vas a hacer lo que tú quieras en la carne, sino vas a hacer lo que le agrada a Dios. ¿Y no has visto creyentes que dicen ser creyentes y van a la iglesia, van con su amante de la mano, porque nunca se casaron? ¿No has visto a creyentes que cantan y dicen esto, pero viven mal? Y muchas veces nosotros como padres cristianos callamos ante eso y no decimos, mira, esa no es la manera correcta de vivir. O no es la manera correcta de empezar. Somos condescendientes, con pena por ellos. Me recuerda a alguien que una vez me dijo, no, no hables de escatología con él, porque la escatología que tiene está totalmente equivocada para mí, ¿no? Aunque, bueno, cree que el Señor viene, pero es dispensacional, y etcétera. Y yo respeté aquello porque piensa que su hijo es fiel o su hija es fiel porque sigue esta línea de doctrina dispensacional o premilenial. Yo creo que va mucho más allá que eso nuestra vida cristiana. Cuando creemos en el Señor, no hay cosas que hagamos, que practiquemos en la religión que nos hagan ser espirituales, fieles a Dios. No hay ley. No hay nada que tú puedas hacer o la iglesia te pueda dictar a ti. No, para que lo compares con este fruto del Espíritu. eso parte de lo que hablaremos la próxima semana, del amor de Dios. Oremos. Nuestras obras son trapos de inmundicia ante tus ojos. Nuestras obras de justicia son trapos inmundos ante ti, oh Dios. ¿Qué podemos ofrecerte de nuestras obras, de nuestro corazón y nuestra mente, sino nuestras idolatrías, nuestras hechicerías, espiritualmente hablando, nuestras iras, nuestras contiendas? Ni hablar, oh Dios, de nuestras orgías, de nuestra falta de continencia sexual, nuestras impurezas del alma, del corazón y del cuerpo. Eres tú el que nos ha santificado. Eres tú el que nos has enseñado una nueva vida, a deleitarnos en las cosas del Espíritu. Porque no hay nada como tu gozo. No hay nada como tu amor. No hay nada como ser benignos unos con otros. No hay nada como ser pacientes en este mundo tan impaciente. No hay nada como verse moderado y templado y ecuánime y sobrio en el Espíritu por medio de la mansedumbre del Espíritu. Perdona nuestros excesos, nuestros pecados. Perdona nuestra falta de sobriedad. Sigue guiándonos, Espíritu Santo. Sigue mostrándonos dónde estamos saliéndonos del camino. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Señor, nosotros los que somos de Cristo hemos crucificado esta carne de muerte con sus pasiones y deseos. Que no haya nada vano en nosotros, nada vanaglorioso, nada superfluo. Que seamos honestos, reales y sinceros con nosotros mismos, con nuestros hermanos, porque tú lo sabes todo. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Bendice sus hogares. Bendice sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Bendice que haya bendición ecuánime, sobria en su vida espiritual. Que te glorifiquen a ti arriba en los cielos, y su manera de actuar aquí en la tierra también te glorifique. Conocemos el final de los servicios. Señor, nos bendiga ricamente.